El de Soto del Real, donde está finalizando su primera noche. Ha estado en el módulo de ingreso junto a un preso de compañía, aunque previsiblemente será destinado en las próximas horas o días a los llamados módulos de respeto, donde la vida en prisión se hace más llevadera. Juan Baño.
A las 8 de la mañana, recuento en la cárcel de Soto del Real. Primer día entre rejas para el secretario de organización del Partido Socialista. Nada más bajar del furgón de la Guardia Civil. Fue identificado, foto y toma de huellas. Se retira cualquier pertenencia no autorizada. Joyas, tarjetas de crédito, por supuesto teléfono móvil o, llegado el caso, la mismísima corbata. Nada que pueda ser utilizado para autolesionarse o hacer daño. Breve revisión médica y la entrega de un kit higiénico, papel, pasta o preservativos. Todo en el departamento de ingresos. Tras la entrevista con educador y el trabajador social, irá destinado a un módulo de respeto. Joaquín Leiva, de Acaí Prisiones.
Normalmente estos internos que ingresan por delitos, llamémosle de guante blanco, estos delitos económicos, delitos de malversación, delitos de cohecho, suelen estar dentro de estos catalogados como módulos de respeto, donde el régimen de vida es un poquito más laxo y donde el nivel de actividades es mayor.
Podrá entrevistarse con su abogado cada vez que lo desee. A las 8:30, desayuno.
Por otro lado, la Casa Real ha publicado sus cuentas anuales. Por primera vez declara unos números rojos de casi 100.000 euros. La falta de presupuestos generales ha obligado a Zarzuela a utilizar las reservas de ejercicios anteriores. Carmen Lavallen.
Con los presupuestos prorrogados, la Casa del Rey dispondrá de nuevo este año de 8,4 millones de euros de las cuentas generales del Estado. A ello se sumará casi otro millón de euros de las reservas de 5 millones de euros por presupuestos no ejecutados de años anteriores e intereses que se van a destinar a mejorar los sistemas de comunicación y a la transformación digital. Un proceso que arrancó en 2024 con una inversión de cerca de 2 millones y medio de euros. El 58% del gasto de este año será para sueldos, incluidos los 277.000 que percibirá de nuevo el Rey, el 36% para viajes y actividades y el 4% para inversiones. En 2024 se ejecutó, según la información divulgada por Zarzuela, casi el 99% del presupuesto. Los reyes y su familia recibieron 358 regalos, 7 de cada 10 destinados al rey Felipe.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Irán ha amenazado de muerte a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu. Un influyente ayatolá iraní les ha calificado como enemigos de Dios, algo que en el país se castiga con la ejecución. Juan Envid.
Una semana después del alto al fuego entre Irán e Israel, continúa la tensión en Oriente Medio, ahora en el terreno diplomático. No solo por la amenaza del ayatolá a los líderes de Israel y Estados Unidos, sino también porque Irán ha decidido suspender su cooperación con la Organización Internacional de la Energía Atómica y ha vetado la entrada en el país a su director. Por si fuera poco, ayer el embajador iraní en la ONU aseguró que nunca dejarán de enriquecer uranio, eso sí, que lo harán con fines pacíficos, algo que no convence a Estados Unidos, donde piensan que pretenden continuar con su programa nuclear, y esto les aleja en una posible negociación para que Irán deje a un lado el desarrollo de armas nucleares.
Gracias, Juan. 4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Y buenos días, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez en este martes 1 de julio de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta las 6. Vamos, que aún nos quedan 2 horitas por delante de lo más interesantes. Pero de momento, ¿qué vamos a tener hasta las 5 de la mañana? Pues en los próximos minutos vamos a hablar de tecnología. Juan Diego Polo, nuestro gurú en este sector, nos va a ilustrar sobre la recuperación de oro en los móviles, el fallo que borró grupos de Facebook, el fallido juicio de los libros y la IA y su alto coste ambiental. Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a contar una investigación tecnológica que puede ayudar a determinar los parámetros de la sangre sin tener que pasar por el pinchazo de la extracción. Seguro que a más de uno le interesa mucho este tema, porque conozco a más de una persona que el momento ya aguja fatal y que se marean. Así que puede ser un tema que interese a mucha gente. A esta hora también es momento de que conozcamos el tiempo que vamos a tener este primer día de julio. Día en el que tendremos cielos despejados en casi todo el país al principio de la jornada, pero que conforme vaya acercándose la tarde irá aumentando la nubosidad, lo que va a provocar lluvias en el interior de la península, siendo especialmente fuertes y acompañadas de tormentas en la Ibérica, Cordillera Cantábrica, Meseta Norte, Sistema Central y Pirineos. De hecho, hay avisos amarillos por tormentas en 10 comunidades autónomas a partir de las 12:01 del mediodía. Momento también de mirar los termómetros. Las temperaturas máximas bajarán en los litorales cantábricos y gallegos, mientras que en el resto se van a mantener sin cambios. ¿Pero qué significa que se mantengan sin cambios? Pues que vamos a seguir con temperaturas bastante altas y de hecho va a haber avisos naranjas en zonas de varias comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Vamos, que prácticamente en puntos de toda España vamos a tener temperaturas muy altas, aunque sí es cierto que no en todas ellas superarán o se acercarán a los 40 grados. En Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Lérida, Sevilla, Toledo y Zaragoza sí que estarán alrededor de esos 40, incluso superándolos, llegando incluso a los 43 grados. En cuanto a las mínimas, podrían subir ligeramente en la Meseta Norte y Valle del Ebro, mientras que en el resto se mantienen sin cambios. Por último, nos fijamos en Canarias. Hoy van a tener cielos con algo de nubosidad a primeras horas de la mañana y especial atención al viento, ya que podrían darse rachas fuertes en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. Las temperaturas, como es costumbre, sin grandes cambios. A esta hora también es momento de escuchar los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, que por si no lo sabes es el número de WhatsApp del programa. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis pues qué estáis haciendo mientras nos escucháis o por qué no sintonizáis madrugada tras madrugada.
Hey, 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 hey. Welcome, ladies and gentlemen. Phil Comen, Damen und Herren. Bienvenidos a Poniendo las Calles, tu programa favorito. Yo soy Fran García y estoy poniendo las calles en Karlsruhe, Alemania. Todo esto dirigido por Carlos Moreno el Pulpo. Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Madrid. Devolvemos la conexión a Cadena COPE.
Buenos días, Pulpo. Soy una ponedora, me llamo Manuela desde Badajoz. Mira, quería daros las gracias por el inmenso programa. Tengo insomnio y no sabéis lo que me dais. Y las gracias sobre todo porque soy adicta a vosotros, por no interrumpirlo en verano y turnaros, Bea y tú, para que no oigamos otra voz que no sea la vuestra. Muchísimas gracias, un beso para todos.
Soy un ponedor, José Antonio, que me tiene todas las noches enganchados hasta el final del programa. Un fuerte abrazo a los ponedores.
Buenos días, Pulpo, de Figuera de la Sierra, Domingo Moya, y bienvenido a Jesús. Un abrazo.
Muchísimas gracias por estos mensajes. Me encanta la creatividad que tenéis algunos de vosotros para mandarnos pues este saludo, ¿no?, y formar parte de nuestro programa como ponedores. Lo dicho, nos encanta recibir tus notas de voz, sobre todo también cuando acabáis con ese grito, ¿no?, de guerra, que es el soy ponedor. Nos encanta. Así que nada, anímate y mándanos tu placa al 662-942-605. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:09 de la mañana, 3:09 en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando de los vapers y las alternativas a fumar cigarros. Te recuerdo, puedes participar dejando tu mensaje en Facebook o en el WhatsApp del programa, el 662-942-605.
My hand now, and wondering what dress to wear.
escuchando a Aretha Franklin. Además de estar pendientes de los mensajes que nos dejáis por el temazo, ¿no? El tema de los vapers, también estamos pendientes de la situación en los trenes que aún siguen parados por la zona de Toledo, y nos habéis ido dejando ya mensajes como este.
En principio, hace 3 horas nos dijeron pues que en 90 minutos pues vendrían y nos remolcarían, pero también es un poco incierto porque no está muy seguro tampoco de la información que nos llega. Y al parecer en el tren que yo estoy, como el que está en medio, no estamos ni al principio ni al final de los trenes. Pues se supone que estamos el tercero, pero tampoco sabemos hasta qué punto esta información es verídica o no, porque al final siempre que preguntamos no nos dan novedades, no nos dan ningún tipo de update. Sí que es cierto que bueno, nos dieron comida y algunos bocadillos y sándwiches y tal, pero bueno, nos dijeron que paciencia, que iría para largo. De momento son las 3:30 y pues no tenemos ningún tipo de novedad y aquí seguimos.
Pues nada, desde aquí mandaros ánimo a todos los que estéis afectados ahora mismo, y os recuerdo nuestras vías de participación para que nos mandéis vuestras notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, y también si nos queréis llamar podéis hacerlo al teléfono gratuito del programa, al 950-6006. Ahora sí, es momento de que nos adentremos en la tecnología. Y como acabo de decir, bienvenidos a nuestra sección semanal más tecnológica. Hoy nos acompaña Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor tecnológico responsable del portal What's New, que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Hablaremos esta noche de cómo recuperar oro de móviles, el fallo masivo que borró grupos en Facebook, el fallido juicio sobre libros en inteligencia artificial y el alto coste ambiental de esta misma, de la IA. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Ana, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Vamos a comenzar hablando sobre la posibilidad de recuperar oro de dispositivos electrónicos antiguos. ¿En qué consiste esta nueva técnica?
Pues mira, principalmente hay que tener en cuenta que todos los dispositivos electrónicos, móviles, ordenadores, utilizan oro y otros materiales preciosos en su construcción, lógicamente en muy poca cantidad. El problema está en que muchos de estos minerales, materiales raros, son difíciles de encontrar en la naturaleza y no se recicla correctamente el móvil. Es decir, los móviles viejos los tiramos y muy pocas veces se recicla para obtener ese material. Con lo cual, hay mucha investigación, muchos estudios para ver cómo podríamos recuperar ese, en este caso, oro de los móviles con un coste que sea menor que el valor del oro. Porque si extraer el oro de un móvil cuesta, me lo invento, 100 euros, y resulta que el valor del oro que extraigo son 7 euros, pues como que no salen mucho los números. Lo que han hecho ahora investigadores es desarrollar un método que utiliza un polímero especial, un material especial, para absorber el oro de móviles y de portátiles viejos. Y eso solamente activando ácido con agua salada. Este material, este polímero, actúa como si fuese una esponja química, captura el oro y después se puede reciclar y recuperar para ciclos posteriores sin contaminar el planeta y sin invertir mucho dinero en el tema.
¿Y cómo se garantiza que el proceso sea ecológico?
Lo que han hecho es que tanto el polímero como el compuesto químico, o sea que la esponja química esta, se pueda reutilizar varias veces y eso hace que se reduzca el consumo de recursos. Por otro lado, no usan materiales pesados, no usan disolventes tóxicos, alcoholes complejos, y eso hace que minimice el impacto ambiental, porque hasta ahora, para obtener el poquito oro que tiene un móvil, que repito, que estamos hablando de tan poco que realmente el oro de un móvil no tiene valor económico significante. Además, cuando nosotros extraemos oro de 100.000 móviles, ahí sí que tiene valor. Pues de esta manera, tal y como está haciendo ahora, no solamente es caro extraerlo, más caro que el valor del oro, sino que también utilizan metales pesados que pueden dañar el medio ambiente. Este nuevo sistema no hace eso.
Porque, ¿qué implicaciones tiene este avance para el reciclaje electrónico?
Si conseguimos aplicar el reciclaje electrónico, no solamente a móviles, sino a portátiles y a todo, tendremos menos dependencia de estos materiales raros, de estas tierras raras que tanto se habla, que si solamente salen en China, que si hay una lucha, que si lo que realmente se quiere de Ucrania es sus materiales raros. Es decir, toda esta guerra que hay actualmente en búsqueda de esas tierras raras, que si Groenlandia, etcétera, podría reducirse, porque ahora ya se podría reciclar y recuperar materiales valiosos y podríamos incentivar el reciclaje en gran escala. Es decir, cada vez que nosotros tengamos un dispositivo viejo, saber dónde tenemos que llevarlo, porque tener la garantía de que de ahí van a salir los metales necesarios para construir nuevos dispositivos.
Cambiamos de tema. Resulta que Facebook sufrió un fallo masivo que provocó que se borrasen grupos en su red social. ¿Qué ocurrió con estos grupos eliminados por error?
Pues desde hace unas semanas varios grupos están siendo borrados por error, porque Facebook los identifica como si fuesen de venta de armas o de cosas ilícitas, y se ha descubierto que es un fallo técnico. Se han eliminado miles de grupos de la plataforma de forma involuntaria. Afecta a administradores, afecta a miembros que vieron desaparecer sus grupos. Y a mucha gente que depende de ellos, incluso económicamente. Hay comunidades y grupos en Facebook que son el corazón de modelos de negocio. Y de repente, de un día para otro, desaparecen completamente. Es decir, que un fallo técnico puede afectar a millones de personas de un día para otro, y de momento lo único que se sabe es que ha habido una mala interpretación por algún sistema automático, pensando que esos grupos en realidad eran, pues, lo que decía, desde distribución de pornografía infantil a tráfico de armas.
¿Qué medidas deben tomar los administradores afectados?
La principal es, si existe todavía la opción, que en algunos ya no existe, pero si existe, descargar copias de seguridad, comunicar a los miembros por otros canales. Es una cosa que yo personalmente siempre hago. Si tengo un grupo en Facebook, incentivo a que también esos miembros estén en Telegram o estén en un grupo de WhatsApp o algún grupo alternativo. Reportar el problema al soporte de Facebook para que Facebook sepa que existe ese problema, ese error. Y evitar crear nuevos grupos similares, es decir, no crear un grupo con el mismo nombre, porque eso puede hacer que Facebook intuya que ya ha solucionado el problema, con lo cual no se esfuerce en recuperar el anterior. Ir a esperar a que se resuelva el error para poder continuar trabajando como estábamos trabajando antes.
Ajá. ¿Y este incidente qué demuestra con respecto a la fiabilidad de las plataformas sociales?
Que no podemos depender al 100% de ellos. Yo recuerdo cuando existía Google Plus, ¿no?, el famoso Google Plus que teníamos hace años. Había muchísima gente que dependía de Google Plus para hacer muchísimas cosas, y un buen día Google decidió que ya no quería continuar con el tema y lo cerró. Todo esto es vulnerable, todo esto puede desaparecer de un momento para otro. No podemos depender de plataformas centralizadas sobre las cuales nosotros no tenemos ni voz ni voto. Errores técnicos pueden borrar comunidades enteras, y es algo que no es la primera vez que ocurre. Que no siempre hay mecanismos rápidos de recuperación, es decir, que no siempre hay posibilidad de recuperar la información, que siempre es bueno tener un respaldo, tener canales alternativos y, si es posible, tener el control absoluto de la plataforma que nos da de comer.
Y ahora, Juan Diego, quiero preguntarte por el juicio de Meta sobre libros en inteligencia artificial. ¿Qué fallo decidieron los tribunales?
Tanto Meta como otros sistemas de inteligencia artificial se entrenaron con libros y con material de Internet sin pedir permiso. ChatGPT, sin ir más lejos, se entrenó con toda Internet del 2002 al 2022. Y eso hace que los dueños de los derechos autorales, pues lógicamente, hayan intentado defender sus derechos y llevarlo a los tribunales. Pues en este caso, un juez federal en Estados Unidos ha dicho que Meta, dueña de Instagram, dueña de Facebook, dueña de WhatsApp, cuando entrenó a su inteligencia artificial, que se llama Llama, realmente lo hacía con un uso justo, y alegó que los argumentos de los 13 autores demandantes no fueron lo suficientemente sólidos para demostrar que la empresa causó daño en el mercado y que la defensa del libre uso se mantuvo dentro de lo aceptable. ¿Por qué? Porque si tú demandas a una empresa que ha utilizado tu imagen, por ejemplo, o ha utilizado tu contenido, tú tienes que demostrar que eso te ha causado daño. Y demostrar eso no es fácil. Si tú tienes un libro publicado pero no te lo compra nadie y alguien ha utilizado tu libro para entrenar un sistema de inteligencia artificial, tú no puedes decir, por culpa de eso yo ya no vendo. No, porque tú no vendías antes tampoco. Con lo cual los jueces siempre ven eso de ahí, si quieren realmente aprovecharse del libre uso o si realmente ha habido un daño que pueda demostrarse.
¿Significa esto que Meta puede usar libros sin permiso?
No completamente, porque el juez ha dicho que realmente el fallo se basa en la debilidad del caso, que los 13 autores demandantes no han sido capaces de demostrar el daño y que no establece para nada un precedente universal. Es decir, reconoce que podría ser ilegal en otros contextos y que deben demostrarse argumentos más sólidos. Si un autor está vendiendo 1.500 libros por mes y de repente ChatGPT o Meta o quien sea se entrena con mi contenido y aparece mi libro de forma gratuita dentro de ChatGPT, ahí sí que se puede demostrar un daño. con lo cual cada cosa tiene su contexto, cada caso tiene su contexto, y a partir de ahí cada juez tiene que tomar decisiones a partir de ese contexto. No puede nunca este caso usarse como precedente universal para cualquier juez o para cualquier tribunal.
¿Cómo impactará este veredicto al futuro de la inteligencia artificial y los derechos de autor?
Es muy cómodo por parte de ChatGPT, de Meta y compañía decir que se han entrenado con datos, con propiedad de derechos autorales, alegando que ha sido de por uso justo del fair use. Es cierto que es muy fácil decir eso, pero tenemos que entender que no puede ser siempre así. Es decir, hay un debate entre este tema y las leyes. Los creadores piden transparencia, piden compensación, y las empresas de IA buscan claridad legal para seguir entrenando modelos sin vulnerar derechos. Es decir, ni saben ChatGPT y compañía cómo entrenarse, ni saben los autores de derechos cómo pueden defender sus derechos. Porque estamos en un punto de inflexión donde nadie sabe nada y donde los jueces están despistados, las leyes están desactualizadas y de momento esto es tierra de nadie. Con lo cual, seguimos esperando a que haya unas leyes, unos procedimientos necesarios para que la IA pueda seguir entrenándose sin pisar los derechos de nadie.
Y no abandonamos la inteligencia artificial porque varios estudios revelan su coste ambiental. Explícanos un poco más en profundidad este problema.
Actualmente los sistemas de inteligencia artificial tienen varios modelos. Por ejemplo, ChatGPT tiene un modelo llamado 4o y otro llamado o3. En la versión de pago, ¿no? En la versión gratuita solo tiene uno. Y Gemini tiene una versión que es la 2.5 Flash y otro que se llama 2.5 Pro. Y hay versiones que piensan más que otras. Por ejemplo, si vamos al Gemini 2.5 Pro y le hacemos una pregunta, se queda pensando durante varios minutos antes de dar una respuesta. Eso se llaman modelos de razonamiento, no modelos de pensamiento. Bueno, pues estos modelos son mucho más complejos y pueden generar hasta 6 veces más emisiones de CO2 que una simple. Y los modelos más avanzados aún pueden emitir hasta 50 veces más que los más básicos. Es decir, que si yo tengo un ChatGPT de pago y yo puedo seleccionar el modelo 4o, que es el más básico, o el modelo de pensamiento o3, y quiero saber cuál es la receta de gazpacho, si yo utilizo el 4o, me la va a dar. No hace falta ir al modelo más avanzado para que me diga una tontería como esa. Y es importante que la gente entienda que no siempre tenemos que utilizar el modelo más avanzado de inteligencia artificial para depender de qué preguntas, porque usar el modelo más avanzado consume mucho más recursos, puede generar muchas más emisiones de CO2 que utilizar el modelo más básico. Y por eso todas las plataformas de inteligencia artificial, ChatGPT tiene un modelo básico, Gemini tiene un modelo básico, Grok tiene un modelo más básico, todas ofrecen ese modelo más básico para que los usuarios accedan a dicho modelo más básico sin darle una patada al medio ambiente como se da cuando utilizamos un modelo más avanzado.
¿Qué factores se explican este gran consumo energético?
Principalmente que estos modelos potentes tienen decenas de miles de millones de parámetros, requieren cálculos muy intensos, funcionan en servidores enormes que consumen mucha electricidad y mucha agua para refrigerarse. Entonces, cada vez que hacemos una consulta en un modelo muy avanzado de inteligencia artificial, hay muchas cosas por detrás que se están moviendo para darme una respuesta. Y lógicamente esas respuestas salen de un chip que se está calentando y que tiene que enfriarse. Con lo cual, son los mismos factores de siempre, pero entendiendo que la respuesta de hola, buenos días, por detrás hay dinero que se está gastando, recursos que están consumiendo y agua que se está utilizando.
Uh-huh. Y en términos de sostenibilidad, ¿qué podemos esperar?
Podemos esperar que realmente los ordenadores sean más eficientes, que el hardware sea más sostenible, que los algoritmos sean más rápidos, más óptimos, para que no gasten tantos recursos para determinadas respuestas. Incluso que cuando se haga una pregunta, los modelos ya activen un modelo básico o un modelo avanzado en función de la complejidad de la pregunta, que eso sería lo ideal. Es decir, si pregunto cuál es la receta de gazpacho, que de forma automática se vaya al modelo más básico. Pero si le pregunto que me dé 5 ideas para hablar con mi hijo adolescente que hace 3 semanas que no me habla porque está enfadado conmigo, pues eso requiere un modelo más avanzado. Con lo cual, dependiendo de la pregunta, pues que vaya un 4o o vaya un o3 o vaya un 2.5 Flash o un 2.5 Pro. Es importante que la gente entienda eso y que sea responsable y que haya regulaciones para ayudar a mitigar el impacto ambiental.
Pues Juan Diego Polo, muchísimas gracias por mostrarnos tanto el potencial como los desafíos en tecnología y sostenibilidad.
Gracias a ti, Ana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Seguimos poniendo las calles.
out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside, there was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no.
Calles. Me gusta husmear en lo que hacen otros programas de radio de aquí, de la cadena COPE. En el de Herrera, por ejemplo, Pedro Méndez de Vigo, general de la Brigada de Caballería en situación de reserva y también profesor de Relaciones Internacionales, ha desgranado pues todas las claves de la cumbre de la OTAN. Vamos a ver qué se ha vivido.
Son las 9 y 10, una hora menos en Canarias, y uno de los asuntos, lo venimos contando, es la cumbre de la OTAN, la cumbre que se celebra en La Haya y que es un evento importante porque la alianza va a establecer el esfuerzo económico, financiero que necesita para los retos que hay sobre el tapete. Estamos hablando del riesgo existencial que supone Rusia con la guerra de Ucrania, que sigue ahí. Todo se ha complicado además con el conflicto de Oriente Próximo. Esta mañana venimos contando ese alto el fuego entre Israel e Irán, propiciado por Donald Trump, negociándolo con Qatar, después de haber utilizado la fuerza para disuadir a Irán con el bombardeo de las plantas nucleares, de desarrollo nuclear del régimen de los ayatolá. Y con todo esto sobre el tapete, como digo, es importante tener claro qué es lo que está sucediendo y en polémicas, por ejemplo, como lo del gasto, ese 2,1 que dice Pedro Sánchez que vamos a gastar, Mark Rutte diciendo que no, que es un 3,5. Bueno, pues para entender mejor estas y otras cuestiones hemos querido llamar a un gran conocedor de los entresijos de la OTAN, porque ha trabajado para ella y ha estado dedicando su vida al ámbito militar, como es Pedro Méndez de Vigo, general de brigada del Ejército de Tierra retirado, hasta hace muy poquito en la reserva, y experto en planificación estratégica y relaciones internacionales. Señor Méndez de Vigo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Le agradezco que se haya pasado por el estudio de Herrera en COPE, y si le parece, le pregunto, para empezar, por lo último, informativamente hablando, esa noticia que nos ha traído un poco de cabeza esta madrugada a los periodistas con ¿hay alto el fuego, no hay alto el fuego, se está rompiendo, no se está rompiendo? Bueno, parece ser, se confirma que hay un alto el fuego desde las 6 de la mañana entre Israel e Irán, propiciado por Estados Unidos, y esto en principio, desde su experiencia, es una buena noticia con los dedos cruzados, ¿no?
sin duda es una buena noticia, porque parece que la escalada, que durante algún tiempo parecía que podía producirse, pues de momento se contiene, y por tanto en ese sentido es muy buena noticia. Veremos a ver cómo se suceden los acontecimientos en los próximos días.
Si esto se mantiene y comienza esa cumbre de la OTAN con Donald Trump, pudiendo decir a sus aliados, ¿veis cómo la disuasión es importante, cómo haber bombardeado las plantas de desarrollo nuclear de Irán ha hecho que los ayatolá recuperen la vía diplomática? ¿Esto refuerza a Trump a la hora de plantear un esfuerzo en el gasto militar, no por ser belicista, sino porque a veces efectivamente la fuerza evita guerras también?
Bueno, es una lectura, pero yo creo que los aliados ya están convencidos de la importancia que tiene la disuasión, ¿no? Y el ejemplo más claro es el de Ucrania. Ucrania gastaba antes de la invasión de Rusia casi cerca de un 5% de su Producto Interior Bruto en defensa, y eso no fue suficiente para disuadir a Rusia de que se produjera la invasión. O sea que todo el mundo es consciente de que los escenarios han cambiado y que por tanto para lograr esa disuasión hay que invertir mucho más en defensa de lo que se venía haciendo hasta ahora.
Bueno, el gran lío que tenemos, que nos tiene entretenidos y un poco confusos en el ámbito doméstico. Pedro Sánchez sale el domingo prácticamente de urgencia, con muy poco tiempo. De hecho, los periodistas no se presentaron en Moncloa porque no les dio tiempo material de acudir a la sede del gobierno. Y el presidente, que en una sala vacía, anunció un acuerdo con la OTAN para que España, sonaba un poco a trato específico para España, para que España no gastara más de un 2,1% cuando se está hablando de un 5%. No pasa ni un día y el secretario general de la Alianza, Marrute, dice que no, que España, él echa un cálculo de ojo de buen cubero y dice un 3,5% mínimo. Ahora, ya verá cómo se hace. ¿Dónde está la trampa o el quid para entender esta diferencia entre la lectura de uno y de otro?
Bueno, seguramente las decisiones del presidente del gobierno hay que interpretarlas en clave interna, ¿no? Entonces, porque le sustenta una coalición que es muy frágil y que donde algunos de los socios son claramente contrarios a el incremento del gasto militar y además pueden amenazar con la ruptura de esa coalición o pueden utilizarlo como una buena razón, una buena excusa para dejar al gobierno más solo de lo que ya está. Entonces, en ese sentido hay que interpretarlo, en mi opinión. Pero lo importante es que hay que comprender que la Alianza Atlántica, pues las cumbres son las cumbres donde todo está muy preparado, que se organizan con muchos meses de antelación y donde hay poco margen para las sorpresas. En esta cumbre las mayores expectativas están centradas en la presencia de Trump, ¿no? La primera cumbre a la que acude Trump después de volver a la Casa Blanca y, bueno, pues naturalmente con su incontinencia informativa y con su diplomacia transaccional a que todavía no estamos habituados, pues eso introduce siempre un grado de incertidumbre muy grande que naturalmente no gusta a los que organizan la cumbre. El secretario general, Mark Rutte, que es el responsable del día a día, pues ha querido evitar a toda costa que la cumbre sea un fracaso. Y para ello es muy importante que ningún país bloquee las decisiones que se toman, porque las decisiones no se toman por votación ni por mayorías, se toman por acuerdo, por unanimidad. Y cualquier país puede bloquear las decisiones. Por tanto, tras el anuncio del presidente del gobierno de que le parecía excesivo esos incrementos previstos, pues había que buscar una fórmula de flexibilidad para que España no bloqueara el acuerdo, y yo creo que se ha logrado.
Para que la gente lo entienda, que España, hay unos objetivos de capacidades a los que hay que llegar en un periodo determinado, y la diferencia está en que España considera, yo creo que a eso llego con esto, y Marrute le ha dicho, demasiado optimista eres, pero bueno, ya se verá. Un poco, para que la gente lo entienda, estamos en esos términos.
Sí, un poco. Es decir, lo que al gobierno le resulta muy difícil es anunciar públicamente que va a progresivamente aumentar los presupuestos de defensa hasta llegar a un 3,5% en el año 32 o en el año 35, más un 1,5% adicional. Como eso resulta muy difícil, porque eso implicaría, sin duda, va a implicar que se detraigan otras partidas de tipo social o de aquellas partidas donde puedan detraerse, y por tanto quiere evitar esto. Y entonces ha llegado a ese acuerdo con el secretario general de la organización, introducir una cierta flexibilidad para que, bueno, vamos, es un poco patada adelante, de momento no bloqueamos, de momento seguimos para adelante, vamos a fijar, seguramente va a ser el año 2035, estamos hablando de a 10 años vista, y nosotros, bueno, pues vamos a ir subiendo, empezamos llegando al 2,1, que desde luego no estamos, o sea que de momento España tiene que hacer un esfuerzo muy considerable por aproximarse a esa cifra, y luego ya iremos viendo, ¿no? Se gana tiempo, en cualquier caso.
Cada décima que se sube del esfuerzo militar o en defensa son unos 1.600 millones, es decir...
Sí, aproximadamente.
No estamos hablando de...
No, es muchísimo.
De poca cosa, y más en un país tan endeudado como España, ¿no?
Es muchísimo dinero, pero yo quiero insistir porque parece muchas veces se traslada la sensación de que hay que aumentar el gasto en defensa porque lo dice Trump. Y no es así, es decir, que la discusión es cuánto y de qué modo, pero lo que todo el mundo, todos los aliados están de acuerdo, es que los escenarios de actuación previsibles para las Fuerzas Armadas en un futuro han cambiado radicalmente. Y si bien desde hace 35 años, desde la caída del Muro de Berlín, bueno, y el consiguiente final de la Guerra Fría, se pensó que los ejércitos no iban a intervenir en conflictos de alta intensidad en ningún caso, y muy improbable en conflictos de media intensidad, se prepararon para conflictos de baja intensidad. Entonces, se han formado unas fuerzas armadas, todos los ejércitos europeos, unas fuerzas armadas expedicionarias, ligeras, que intervienen en conflictos de baja intensidad y donde se precisan unas capacidades militares que son mucho menos costosas que las que se precisan para un conflicto de alta intensidad.
El problema está en que hubo una madrugada de hace unos años en la que Putin salió a los medios de comunicación a anunciar una operación especial, y ahí se nos vinieron todos los palos del sombrajo al suelo, porque vimos que en Europa, en lo que es Europa, puede haber misiles balísticos impactando contra edificios residenciales muy parecidos a los que utilizan nuestra familia, nosotros mismos, para vivir. Y eso lo cambia todo por completo, ¿no?
Exactamente. Es decir, la invasión de Ucrania por parte de Rusia introduce un factor determinante de cara al futuro. Y entonces ahora mismo los escenarios de actuación previsibles son conflictos de alta intensidad, conflictos de larga duración, para lo que hacen falta unas capacidades que las Fuerzas Armadas no disponen ahora mismo. Y hay muchos ejemplos que se pueden mencionar, desde la munición hasta el tema de las defensas antiaéreas, hasta los misiles, hasta los cohetes, es decir, muchas capacidades que son muy costosas y para que los ejércitos que sabían que existían y que naturalmente pensaban que no iban a utilizarlas y que por tanto no las han adquirido.
Y así, en rasgos generales, el ejército español a día de hoy, ¿dónde cojearía más? Se habla, ha cambiado la guerra de Ucrania, por ejemplo, el concepto de lucha aérea, el uso de los drones. ¿En eso España está cojeando demasiado en lo que es capacidades aéreas? Ahora que vemos que no se trata tanto de poner botas sobre el terreno, sino de bombardear y saber parar lo que te lanzan en el aire.
Bueno, las botas en el terreno siempre son importantes, porque al final las batallas se deciden sobre el terreno. Pero es cierto, es decir, hay una serie de capacidades las inherentes a un conflicto de alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Especialmente la primera que nos dimos cuenta tras la invasión de Ucrania fue la munición. La munición de grueso calibre, misiles, cohetes. Todo eso es fundamental porque estos conflictos producen un consumo desorbitado de este tipo de munición. Munición que a lo mejor, munición de artillería, cada proyectil cuesta $6,000 o $7,000. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los ejércitos europeos, como no preveían ese tipo de conflicto, pues durante muchos años no han adquirido esa munición. Tenían unos stocks de guerra, por si acaso, pero muy reducidos. Porque además la munición, bueno, mucha gente no lo sabe, pero la munición caduca. Por lo tanto, ¿para qué vamos a comprar mucha munición que al final no vamos a emplear? Es un gasto absurdo, ¿no? Ahora, como lo que pasó cuando Ucrania necesitó muchísima munición, porque ahí cada día se utilizan miles y miles de proyectiles, pues naturalmente resultaba que incluso las fábricas de munición ni tenían los stocks para ello, ni tenían las líneas de producción, las capacidades necesarias para producirles. Por lo tanto, esto es solo un ejemplo, pero como ese ejemplo hay otros muchos, ¿no?, que se podrían seguir. Y hay que transformar las Fuerzas Armadas, no solo las españolas, sino todas las europeas, para prepararlas para un conflicto que tiene unas características muy diferentes a los que hasta ahora veníamos previendo.
A esa cumbre de la OTAN que comienza hoy acuden países, digamos que con diferentes sensibilidades. Están principalmente, bueno, Estados Unidos, por supuesto, pero hay países que están, cuanto más cerca están de Rusia, más mentalizados están de a esto hay que ponerse las pilas ya. Luego están los países intermedios como Italia, de sí, pero no. Y luego está España, que bueno, esperemos que no acabe la cosa en tragedia entre Sánchez y Trump hoy en La Haya. ¿Usted cree que puede haber un consenso entre todas las posturas y todas las sensibilidades?
Bueno, el consenso se logró en el acuerdo, en la cumbre de Madrid del año 22, justo después, que tuvo lugar justo después de la invasión de Ucrania, donde ahí se determina, se elaboró un nuevo concepto estratégico, que es lo que determina cómo debe de cumplir la alianza sus objetivos, y en ese concepto estratégico se determina que Rusia es la principal amenaza para la OTAN. Por tanto, todos los esfuerzos están volcados hacia Rusia. Se habla de que China es un desafío sistémico y a partir de ahí hay otra serie de riesgos, entre los cuales también, como a propuesta de España y de otros países, el sur también existe, ¿no? Porque tampoco hay que abandonarlo. Pero hoy por hoy la amenaza principal, porque se trata de una amenaza existencial, es Rusia. Y como muy bien indica, la percepción de esa amenaza es directamente proporcional a la distancia que separa a los países de Moscú.
Es interesante también que precisamente con el conflicto de Ucrania como telón de fondo, dentro de la OTAN cohabitan Estados Unidos con Donald Trump, que lo dijo incluso antes de llegar a la Casa Blanca, estaba deseando de acabar con el conflicto, esto tenía que terminar ya, incluso acercándose demasiado a las posturas de Putin, y sin embargo están los países europeos, Francia, el Reino Unido, que están apostando, y los países de más al este, están apostando claramente por sostener el esfuerzo bélico para que Ucrania no caiga de cualquier manera. Puede haber, como Trump viene también un poco de ningunear a Europa en general como concepto, ese puede ser un roce difícil
de gestión
dentro de la alianza.
Sin duda, y es lo que abre un enorme interrogante, ¿no? Porque Trump ha cambiado muchos años de una política exterior norteamericana muy continuista, ¿no? Y se da la paradoja de que cuando se produjo la invasión, todos pensábamos que Estados Unidos sería el más firme defensor de Ucrania y que en Europa, debido a su heterogeneidad y las diferentes percepciones y distintos intereses, pues que Europa, pues que en algún momento podía flojear. La realidad ha sido un poco la contraria. Europa se ha mantenido muy firme en su apoyo a Ucrania y, sin embargo, en Estados Unidos siempre han surgido dudas que se han puesto muy de manifiesto al llegar la nueva administración Trump a la Casa Blanca, ¿no? Y entonces, pues naturalmente, esto ha cambiado el escenario y, en fin, veremos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que, como indicaba, pues Trump intentaba a toda costa un acuerdo de paz muy rápido, así lo anunció, pero esto no ha sido posible porque la actitud de Rusia pues no lo ha permitido. Y entonces yo creo que Trump también se está convenciendo, creemos que está empezando a convencerse, que en fin, que no es tan fácil conseguir convencer a Rusia y que seguramente Rusia no se conforma con unas hectáreas, unos kilómetros más o menos de terreno en suelo ucraniano, sino que al final hay una cuestión de soberanía de fondo que es la esencia del conflicto y por tanto es muy difícil de resolver.
Y le pregunto finalmente por Israel. Israel es un país que está ahora mismo en el foco, muy criticado por la dureza con la que se ha empleado contra la población civil de la Franja de Gaza, también de Cisjordania en más de una ocasión. Ayer los ministros exteriores de la Unión Europea se reunieron, fueron duros. España fue incluso, pidió directamente que se acabe, que se suprima el tratado de asociación con Israel. Claro, Israel es un país muy importante, no solo en el centro de Oriente Próximo, sino también como referente y socio militar. No hace falta recordar los dimes y diretes que tenemos ahora con este gobierno de hay que dejar de comprarle armas o venderle armas. ¿Qué puede suponer para Europa y para la OTAN romper amarras con un país como Israel? Desde el punto de vista de las capacidades tecnológicas o directamente como concepto de defensa.
Bueno, cada país tiene sus propios condicionantes y hay que analizar cada caso concreto. Efectivamente, Israel es un socio tecnológico muy importante porque tiene mucho material, lo que se llama combat proven, ¿no? Que ha sido experimentado en combate y, por tanto, tiene unas características que muchas fuerzas armadas europeas pues quieren tener. Entonces, es difícil esta ruptura, ¿no? Y, sin duda, tiene consecuencias. Ahora bien, también hay que reconocer que la actitud de Israel en el conflicto de Gaza, pues desde el punto de vista humanitario, pues a todo el mundo pues le sorprende y nadie entiende, o sea, por lo menos parece que la actuación, la franja de Gaza, está muy alejada del cumplimiento de objetivos militares. Y por tanto, hay una crítica muy fuerte hacia la actitud del gobierno de Netanyahu y en ese sentido, todas las presiones son buenas para tratar de lograr la contención, ¿no? Para lograr la contención, porque lo cierto es que la crisis humanitaria pues no tiene parangón y es una crisis muy cercana y es un tema muy divisivo en las sociedades occidentales y muy especialmente en la española también.
Uh-huh. Pedro Méndez de Vigo, quiero agradecerle este rato de radio, sus explicaciones para que todos los oyentes hayan podido entender un poco mejor qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que nos podemos esperar. Un abrazo y muchas gracias.
Como siempre, un placer estar con los oyentes de la COPE.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
10 años, me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y que en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Seguimos poniendo las calles en la madrugada en la cadena COPE. Gracias por echaros un cable a ponerle las calles a todo un país. Hombre, yo creo que seguro que algunos de vosotros, quizá muchos, tenéis miedo a las agujas. Hay gente a las que le dan pánico. porque si sois de los que no podéis soportar que os pinchen y que os mareéis en un análisis de sangre, atención a esto, porque hay buenas noticias para vosotros. Resulta que Jorge Alcalde nos trae una investigación muy interesante sobre esas nuevas tecnologías que permiten analizar la sangre humana sin necesidad de pinchazos. ¿Cuántos disgustos, Jorge Alcalde, nos hubiésemos ahorrado? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, pues sí, la verdad, porque hay más gente de la que parece que tiene esa fobia a las agujas, ese miedo a los pinchazos, simplemente con ver una aguja se marean. Y es importante que haya avances científicos que facilitan la vida también de esas personas, como del que vamos a hablar hoy.
Uh-huh. ¿Tú, por ejemplo, tienes miedo a las agujas, Jorge?
No, sinceramente no, yo no soy de eso. Yo la verdad que cuando me hago un análisis o cuando voy, a ver, pues mi profesión también, te puedes imaginar que he tenido que ir muchas veces pues a rodar imágenes de operaciones quirúrgicas, de donaciones, y no, yo no siento ese miedo. Pero sí es verdad que tengo a mi alrededor algunas personas que directamente, pues si simplemente pensar que tienen que hacerse un análisis de sangre la semana que viene, pues ya están una semana en tensión, con angustia, con estrés, y que incluso a veces pues se marean en el mismo momento del acto médico.
Sí, hay mucha gente que está con tratamientos que son bastante nocivos, incluso para la salud, porque mientras te arreglan una cosa te perjudican en otras, y a lo que más temen precisamente es al momento de la aguja, ¿no? Esto es mucho más habitual de lo que parece, y sobre todo la noticia que nos trae en este momento sobre este tema, yo creo que es positiva.
Sí, es muy positiva. La fobia a las agujas, la que se llama velonefobia, es el nombre técnico de este miedo a las agujas, pues aparece pues a lo mejor entre un 1 y un 2% de la población. Y puede ser un problema médico importante, porque hay gente que retrasa su tratamiento, hay gente que no se puede tratar de enfermedades pues precisamente por ese miedo. Bueno, pues la buena noticia es que un equipo de científicos de Japón ha diseñado el primer aparatito que es capaz de detectar sodio en la sangre, en este momento el exceso de sal en un análisis de sangre, sin tener que pinchar, a través de una tecnología que simplemente se pone encima de la piel. No hay que extraer sangre, no hay que extraer ningún tipo de pinchazo, y con eso se detecta con cierta facilidad si esa persona tiene exceso de sal en su sangre. Uno de los baremos de los análisis de sangre que nos hacen, uno de los más importantes, ¿no? El sodio. Bueno, pues de esta manera ya se puede detectar sin pinchazo alguno.
No, esto es muy importante. ¿Cómo funcionan todos estos dispositivos? Y no sé ni siquiera si sirve para cualquier tipo de análisis, Jorge, ni idea.
Bueno, en este caso solamente sirve para análisis de sangre, para detectar exceso de sodio, pero es evidentemente el primer paso para conseguirlo para otros tipos de valores, ¿no? Para que toda esa ristra de elementos que nos sale en nuestros análisis, el colesterol, el azúcar, el sodio, el potasio, pues por todo eso se pueda ver. ¿Cómo funciona? Pues mira, funciona de algo tan sorprendente como que han imitado a cómo funcionan los telescopios espaciales más poderosos. Tú sabes que desde un telescopio en la Tierra se puede analizar la atmósfera de Marte y detectar si en la atmósfera de Marte hay, por ejemplo, oxígeno o nitrógeno o hierro. Y siempre se ha pensado en la ciencia, bueno, si podemos hacerlo desde la Tierra a Marte, ¿por qué no lo podemos hacer dentro de nuestra piel? Pues se puede hacer. Hay una tecnología que se llama espectroscopía, que lo que hace es enviar unas señales a nuestro organismo, y en función de cómo estas señales atraviesan nuestra piel, tienen una información determinada de cuáles son las componentes de la sangre, y pueden determinar si hay más o menos, en este caso, sodio. Es como si mandásemos, imagínate, tirásemos una piedra a un estanque, y en función de las ondas que hace esa piedra en el agua del estanque, pudiésemos saber si el agua está más fría, más caliente, si tiene más hierro o tiene más sal. Pues eso es lo que hace este aparatito con nuestra sangre.
Impresionante. ¿Sirve para cualquier tipo de análisis, Jorge?
De momento, esta tecnología se basa en el análisis de sangre, pero también hay otros aparatos que han intentado analizar por ejemplo, el azúcar en sangre, si se puede utilizar esto para personas diabéticas. Bueno, hay una gran cantidad de investigaciones, algunas con más éxito que otras, que lo que pretenden es enviar a nuestra piel señales concretas que determinen cuál es la huella de alguna sustancia. Y en función de la respuesta que nos den nuestra piel a esas señales, saber si esa sustancia está en mayor o menor medida dentro de nuestra sangre.
Impresionante, de verdad. Claro, estas otras ofertas que se publicitan sobre medidores de glucosa, sin pinchazo y tal, que lo vemos que nos da cierta tranquilidad, lo que no se sabe muy bien, Jorge, es si luego son eficaces o no lo son.
Pues mira, aquí hay de todo y hay que tener también cuidado, y me apetece mucho que me hagas esta pregunta porque así dejamos bien claras las cosas, ¿no? Sí es verdad que se ofertan pues medidores de glucosa para personas diabéticas que no tienen que pincharse. Ya sabes que una persona diabética pues tiene que pincharse varias veces al día, tiene que extraer una gotita de sangre y con eso medirse la cantidad de azúcar en sangre para poder decidir la insulina que se va a poner o la dieta que va a seguir ese día. Bueno, hay muchas ofertas que, según la Federación Española de Asociaciones de Personas Diabéticas en España, no son válidas. Hay que tener cuidado. No hay ninguna que esté validada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es decir, que podrían servir para ciertas mediciones, pero no se recomiendan para tomar actos decisivos, como por ejemplo, cuánta insulina me voy a poner. De momento, en el caso del azúcar en sangre, solo se puede fiar uno de los medidores que estén la gotita de sangre con un pinchacito, o lo de los medidores continuos de glucosa, que se llaman, que son estos parchecitos que se ponen dentro de la piel y que van midiendo la glucosa, de momento. Así que cuidado con ello, siempre consultemos con nuestro médico antes de utilizar estos aparatos. Pero sí es verdad que cada vez hay más innovaciones y que dentro de muy poco estoy seguro que tendremos noticias para la sal, para el azúcar, para el colesterol y para otras muchas patologías de nuestra sangre.
Ya. ¿Tú eres de los que piensa que en el futuro, Jorge, habrá más dispositivos como estos o qué?
Pero como estos y mucho más fascinantes. Al final, lo que se llama la monitorización continua de la salud, es decir, los aparatos que, sin necesidad de invadir nuestro cuerpo, van a mirar. Ya lo hacen, ya tenemos relojes que te miden el oxígeno, la saturación de oxígeno en sangre, ¿no? Por supuesto que te miden las pulsaciones, algunos incluso que te hacen algo similar a un electrocardiograma. O sea, todo eso va a avanzar muchísimo. Y dentro de muy poco, yo estoy seguro que lo vamos a ver nosotros y los ponedores, lo vamos a ver, llevaremos camisetas que te miden la temperatura y que te alertan de si tienes una sobretensión. Estoy seguro de que estos monitores artificiales, que además con inteligencia artificial van a ser súper fiables, están a punto de llegar. Pero mientras tanto, recuerdo mi consejo, todo lo que utilicemos de momento con supervisión de nuestro médico, porque en el mercado se venden algunas cosas que no son del todo eficaces todavía.
Claro, menos mal que alertamos a la población y que tenemos esta gran herramienta que es la radio, que es la sinceridad y sobre todo el estudio, ¿no? Y de eso te encargas tú, Jorge Alcalde. Con el lío que tienes, con la cantidad de programas en los que participas aquí en la cadena COPE, dirigiendo además la revista Esquire, joder, siempre sacas un rato para estar aquí con los ponedores.
Pero es que todo tiene truco y es que este es mi rato preferido. Ahora, que no nos escuchen los demás, pero es que los ponedores a mí es que son mis preferidos. Así que cuando
quieras, a vuestra
disposición. Venga.
Jorge Alcalde, un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Pásame un buen día.
Gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles y acompañando a la gente que me imagino que en esta madrugada, por el calor que estamos teniendo, no estás durmiendo como te gustaría. Gracias por estar aquí, en COPE. Y el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este martes 1 de julio? Vamos a actualizar la información y continuamos. 5:00, 4:00 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se veía venir el ingreso en prisión de Santos.